Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es domingo 13 de febrero de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. El hombre que presagió la muerte de Wagner. El 13 de febrero de 1883 murió Richard Wagner, uno de los compositores más controvertidos de la historia. La muerte del músico se produjo en Venecia, lugar al que había acudido a retirarse para descansar y cuidar su salud, ya que presentaba varios problemas de corazón. Su última obra había sido una ópera, Parsifal, que a su vez se inspiraba en Parsival, una famosa epopeya compuesta en el medievo por el poeta alemán Wolfgang von Eschenbach, que recreaba viejas leyendas bretonas relacionadas con la búsqueda del Santo Grial. Parsifal se ha interpretado como un cuadro místico cristiano en el que el héroe asume la culpa y la penitencia por todos los excesos cometidos durante sus andanzas. La vida de Wagner estuvo también marcada por su relación con el compositor y pianista húngaro Franz Liszt, que apoyó desde sus comienzos la carrera del músico. La amistad entre ambos músicos se rompió temporalmente a causa de una relación extramatrimonial de Wagner con Cosima, hija de Liszt, y con quien finalmente se casaría, pero ambos hicieron las paces y llegaron incluso a actuar juntos. Liszt compuso en diciembre de 1882 una de sus piezas más populares, La lúgubre góndola, inspirada en una premonición. Cuentan que, desde su ventana en un palacio veneciano, y pocos meses antes de la muerte de Wagner, el anciano Liszt observaba el paso de una procesión funeraria de góndolas, y de alguna manera imaginó el cuerpo de su amigo en una de ellas. El cadáver de Wagner se transportó en una góndola de 12 remeros hasta la estación de tren donde el cuerpo partiría hacia Alemania para ser enterrado en el jardín de su villa. Tras la muerte de Wagner, Liszt hizo algunos cambios en la partitura original de la lúgubre góndola y publicó una segunda versión en 1885. Día Mundial de la Radio. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, un evento promovido por las Naciones Unidas que pretende resaltar la importancia de este medio de comunicación histórico, pero que sigue siendo el más usado en todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad, y es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofrecer una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenido, y deben reflejar la diversidad de audiencia en sus organizaciones y operaciones. Se indica en la web de la ONU. Y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Hasta siempre. Recuerda Dulce Negrín Matos que el pasado 31 de enero murió a los 43 años, Roberto Pérez Toledo, director de películas como La espuma y otros tantos cortometrajes donde trataba el mundo LGTBI. Nació en Lanzarote en 1978 y diagnosticado con una atrofia espinal congénita con apenas 3 años. Usó silla de ruedas desde los 14. Si hay algo que marcó su obra fue la labor inclusiva y de diversidad de sus películas. Actualmente se representa en el Teatro María Guerrero de Madrid su primera obra. Titulares y algo más. Juan Carlos Ramallo resume los titulares de la prensa durante la semana aportando, además de la información, su propia opinión. Música en Canarias. Luis Merino es un músico guitarrista que combina su labor docente como profesor de guitarra moderna en la Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria con la participación en proyectos musicales como Ensamble Salvaje y creando trabajos personales como Pelula, que hoy nos presenta. Mujeres y biología. Carolina Martínez Pulido, profesora jubilada de la Universidad de La Laguna, dedica su nueva entrega a la biología feminista, esa nueva rama de la ciencia biológica que nos permite apreciar cómo los estudios con perspectiva de género amplían y mejoran los resultados procedentes de distintos ámbitos de la investigación. Sin embargo, hay personas todavía que tan pronto como oyen en ciencia la palabra feminista, dejan de escuchar sin importarles la explicación que viene a continuación. La vitrina de la historia. Javier Marrero Santana dedica su entrega de hoy a Manolo Vieira, un gran humorista proveniente del emblemático barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. De la plaza del puerto pa'l puerto se le conoce como Manuel Portugués, y de la plaza pa' los Balcanes, Manuel Hermónico. Para todo Canarias, el mundo entero y parte del extranjero, Manolo Vieira. Las historias de Carmelito, Marujita, Alerci, Fefa son comentadas desde La Graciosa hasta El Hierro. Y en opinión, Cristóbal de Peñate se hace eco de la frase que los mayores han popularizado: somos mayores, pero no idiotas, para plantear la necesidad de que se respete a los ciudadanos y se les tenga los servicios públicos que necesitan, especialmente aquellos que son imprescindibles, como los servicios bancarios, y que las correspondientes entidades financieras limitan para aumentar sus beneficios. Esperamos que el programa de hoy sea de su agrado. Que tengan un buen día.
En QPH Radio, hasta siempre.
Muere Roberto Pérez Toledo a los 43 años. Adiós al director que cambió el cine LGTBI. El realizador de películas como La Espuma estaba preparando su primera obra teatral, Manual Básico de Lengua de Signos para Romper Corazones. Tenía 43 años y era habitual verle en su silla de ruedas, afable y hablando de sus cortometrajes o sus películas en coloquios y encuentros. Roberto Pérez Toledo, el director de películas como La Espuma y otros tantos cortometrajes donde trataba el mundo LGTBI, ha fallecido este lunes tras sufrir un derrame cerebral la pasada semana. En estos días tenía previsto participar en un encuentro en la Academia de Cine Español para hablar de sus cortometrajes que se iban a exhibir en la sede situada en la calle Zurbano. Estos días además estaba muy implicado en su primera obra de teatro, Manual Básico de Lengua de Signos para Romper Corazones, aunque aún se desconoce si las representaciones serán canceladas o más probable es que sigan adelante como homenaje a su autor. La obra está en cartel estos días en el Teatro María Guerrero y era un proyecto muy personal para el director y guionista, que había puesto todas sus energías en que todo saliese a la perfección y reflejase la intencionalidad de su libreto sobre el escenario. Nacido en Lanzarote en 1978, Roberto había sido diagnosticado con una atrofia espinal congénita con apenas 3 años. Durante años, desde los 14, tuvo que usar una silla de ruedas que se convirtió en parte de la imagen característica de sus apariciones públicas. Si hay algo que marcó su obra, fue la labor inclusiva y de diversidad de sus películas, tal y como señalaba la agencia EFE en su teletipo. Además, siempre fue un abanderado de las causas contra la exclusión, algo que manifestaba en casi toda su obra. A lo largo de su carrera siempre quiso vincularse a un tipo de cine que dignificaba el universo LGTBI y potenciaba la normalización desde la espontaneidad y la frescura. En muchas ocasiones, como La Espuma, es un ejemplo perfecto de ello, el prisma de la comedia sentimental le servía para reflejar los problemas que las personas del colectivo se encontraban en su día a día, algo que también se reflejó en sus cortometrajes y en los diversos anuncios publicitarios que dirigió. Su primera película, 6 puntos sobre Emma, estaba protagonizada por Verónica Echegui y Alex García y fue la responsable de lanzar su carrera. Después participó en Al final todos mueren, una película colectiva, y dirigió otra cinta para televisión, Los amigos raros, que se convirtió en un fenómeno viral. De Pérez Toledo contaban sus amigos que era una persona afable, que se superaba día a día a pesar de sus limitaciones físicas. Muy activo en redes sociales, su perfil de Instagram, Mi Vida Rueda, se convirtió en un perfecto ejemplo de su vida. Desde ahí lanzaba reivindicaciones para las personas de movilidad reducida, reclamando espacios que le hiciesen la vida más fácil. Discreto en cuanto a su vida privada, sus imágenes en el mundo virtual solían mostrar sus salidas entre amigos y sus visitas a lugares emblemáticos, casi siempre en plano general, como si se tratase de una película sobre su propia vida, una película que tristemente ha finalizado demasiado pronto. Artículo publicado en El Confidencial. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Hoy domingo, el esperado 13F, con mucha fanfarria, pero por ahora lo que toca son los titulares y algo más. El País. Empieza el referéndum para la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Don Benito Badajoz tiene 37.000 habitantes y Villanueva de la Serena 26.000. Han comenzado un referéndum para unirse. Los dos municipios se convertirían de golpe en la tercera población de Extremadura, por detrás de Badajoz y Cáceres. Y lo mejor, creo, pasarían a ser la segunda en Producto Interior Bruto. Se convertirán, además, en la primera localidad en producción agrícola, ganadera e industrial extremeña. Y políticamente, los dos alcaldes que lo han materializado, algo que sobrevuela durante más de 50 años, han acordado no ser alcaldes de la nueva ciudad si finalmente sale el voto afirmativo. Todo un gesto dado el gusto por el sillón del poder. A punto. Y esta noticia me lleva a otra que nos afecta directamente. La provincia, 16 de enero. Noticia que es atrasada, pero válida, para unirla a la anterior. La sangría demográfica atenaza un cuarto de los municipios canarios. Artenar y Tejeda, en los últimos años, ha tenido una caída de los residentes del 29% y pico y del casi 24%, respectivamente. Sara García, profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna, lo ha estudiado y explica que al tratarse de municipios más envejecidos, los jóvenes no tienen oportunidades económicas y laborales y que no reciben un volumen de inmigración importante. Concretando, 22 municipios canarios han perdido población desde el 2001 y 3 han llegado incluso a duplicar su población en estos años, que son Yaiza, Lanzarote y San Miguel de Abón y Granadilla en Tenerife, en los que la población ha crecido tanto que están por encima del 160%, lo que yo creo que es otro gran problema. Y esta noticia me ha llevado a analizar unos datos, el algo más, que deseo comentarles. En los municipios que disminuye la población, no disminuyen los concejales en la misma proporción. Y los datos. Tejeda, 1.865 habitantes, 9 concejales y 3,7 millones de euros de presupuesto. No hay ninguna empresa en Tejeda que tenga esa facturación. Artenara, 1.046 habitantes, 9 concejales, 2,7 millones de euros de presupuesto. Valle Seco, 3.754 habitantes, 11 concejales y 4,6 millones de euros de presupuesto. San Mateo, 7.645 habitantes, 13 concejales 10,4 millones de euros. Si sumamos los cuatro municipios, tendrían una población de 14.310 habitantes y un presupuesto de 21,4 millones. Y según la ley orgánica electoral, a ese territorio le corresponderían 17 concejales frente a los 42 actuales. Y si lo comparamos con Telde, que tiene 102.000 y pico habitantes, tiene 27 concejales y 106 millones de euros de presupuesto. Curiosamente, Telde tiene 102 kilómetros cuadrados de territorio y Tejeda 113. En Telde no cabe y en Tejeda falta. La extensión y la dispersión de población, opino, se atiende con todo el personal laboral, funcionarios y empresas contratadas, etcétera, de que se dispone actualmente. Para gestionar ese territorio, con 14.000 y pico habitantes y 21 millones de euros, opino, no hace falta tanto cargo público. ¡Ah! Me olvidaba. No hay que, añadir algún cargo de confianza. No debemos de confundir gobernanza con la gerencia de lo público, que es lo que hacen algunos o algunas políticos, e incluso ejercen de técnico. No se les elige para eso. Los intereses partidistas, el gran poder local, están, creo, por encima de aquel lema: la unión hace la fuerza. Una vez más, el paisanaje. Y como en algunos lugares no hay gente y en otros muchas, el periodista hace al final del artículo, el que le cité hace rato, de la sangría demográfica, un giro que es para ir al monte a meditar, y subtitula: sin gente para tanto animal. Y escribe: cada vez que se tienen menos hijos, y ya son muchas las voces que sostienen que en los hogares las mascotas están sustituyendo a los niños. Los canarios, según el registro de identificación animal, ya hay una mascota por cada 3 personas en las casas. Y en algunos municipios hay prácticamente el mismo número de mascotas que de residentes. Es el caso de Garafía, en el que residen 1.813 personas y donde conviven 1.803 mascotas. Y atención al dato, el municipio con más perros, gatos, censados es Las Palmas de Gran Canaria. Y esto me lleva a una reflexión. ¿Por qué los humanos pagamos impuestos para la sanidad, educación? ¿Se hacen parques para los perros? ¿Se paga la limpieza de plazas o paseos con vehículos especiales para lavar a presión, la meada del perro dispersa con el agua milagrosa y los excrementos que muchos cuidadores dejan al aire libre? Una ordenanza del Ayuntamiento de Las Palmas permite tener 5 animales en casa, entre gatos y perros, y sin gallina. No es broma, lo dice la ordenanza. Son declarados sintientes. No se les aplica un impuesto, como hay en otros países, según su tamaño, teniendo en cuenta que, aparte de lo citado, causan daños al mobiliario urbano, a los portales de las casas y problemas de higiene. Para debate en QPH Radio. Y ahora unamos la demografía con un titular: la provincia, 7 de febrero. La falta de profesionales cualificados lastra la economía canaria. El presidente de Asinca, Virgilio Correo, explica que las industrias canarias les cuesta encontrar personal especializado en mecánica, electricidad y mantenimiento en general. Pero además, los empresarios de la construcción alertan sobre las dificultades para hallar profesionales con la formación necesaria, e incluso en sectores tan diferentes como los del transporte y audiovisual. En Canarias, como sabemos, hay casi un 20% de tasa de paro. Las empresas se las ven y se las desean para cubrir puestos, tanto que actividades que generan alrededor del 35% del Producto Interior Bruto, sí, un 35%, no solo de turismo vive el hombre o la mujer, apunto, están sufriendo esta especie de desabastecimiento de mano de obra. Y señala de forma clara que sus salarios están muy por encima de la media e importan mano de obra. E insisto en lo de los salarios, pues siguiendo con la unión de titulares, algunas organizaciones empresariales se les atraganta el salario mínimo interprofesional. La provincia, 8 de febrero. La subida del SMI cuesta a las empresas canarias 82 millones de euros al año. El titular parece un castigo para las empresas. Cuando se suman los millones y no se advierte lo que es el SMI para personas que trabajan en precario, insisto, precario, como los jóvenes y sectores como la agricultura y otros servicios. Vayamos al texto. La subida de 35 euros para la COE de Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios advierten que crearán dificultades para el tejido empresarial, pues además hay que añadir la cotización de la seguridad social. Habrá que aclararle que es sobre los 35 euros, porque los 965 restantes ya se les abonaba. El secretario general de la patronal tinerfeña explica que una subida de coste no puede trasladarse a los precios, ni tampoco detraerlo de los márgenes empresariales, porque entonces será a costa de la destrucción de empleo. Y opino, siempre con la cantinela de que el SMI, subirlo, destruye empleo. Falso. Si aún no les he aburrido, y escuchen lo siguiente. Canarias ha crecido en el 2021 más del 5%. Hay fondos europeos, ayudas por todos lados, aunque cuesten que lleguen. Se traslada a los costes la subida de combustible, brutal. La subida de la inflación especulativa. Y no se puede subir el pequeño coste laboral a una parte mínima de la población más desfavorecida porque dañaría el futuro de la empresa. Esa palabra empresa habría que sustituirla por otra, que no me atrevo a decir, porque la verdadera empresa no hace los planteamientos que estamos comentando. Y les recuerdo a estos señores que existe una recomendación de la Carta Social Europea que España ha firmado para que alcance el 60% del salario medio del país en el 2023, que será de 1.050 euros. ¿O esto no les importa? Por tanto, las llamadas al hundimiento no se sostienen con los datos de la macroeconomía actuales. Y para colmo, informa que esta nueva subida se produciría desde después de que las empresas hayan asumido una subida del 30% en el SMI desde el 2019. Y mi otro apunte, ese 30% ayuda a sobrevivir un poquito mejor, pero sobreviviendo. Si una empresa no puede pagar este costo, será que vende su producto muy mal, o lo gestiona peor, o realmente no está preparada para realizar una actividad. Me pregunto si a estas organizaciones les preocupa la precariedad laboral. Es una pena que estas organizaciones no hayan aprendido de un gran empresario y gran persona que fue más allá de la industria que creó, recientemente fallecido, Lizardo Martel, que tuve el placer de compartir su amistad y que estoy seguro que esto del SMI le incomodaría, pues defendía con rigor la dignidad de sus trabajadores. Así triunfó. Aprovecho las ondas de QPH Radio para reconocer su aportación no solo a la industria, sino también a aspectos sociales y culturales de la sociedad canaria, en especial en Gran Canaria. Descanse en paz.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio. En esta sección, Música en Canarias.
Bienvenidos una semana más a este espacio Música en Canarias, donde divulgar lo que acontece en materia musical en estas islas es nuestro cometido y queremos acercárselo a nuestros oyentes de QPH Radio. En estos días en los que ya vamos con el año 2022 animándose en lo que en materia cultural se refiere, pero fundamentalmente en lo que en los directos musicales se refiere y en lo que es sentarse o incluso de pie, que parece que ya podemos estar escuchando los espectáculos y los trabajos que todos los músicos, intérpretes, compositores nos hacen llegar. Estamos en semanas en las que el Festival de Música de Canarias, en materia clásica, está caminando, está casi terminando su andadura de este año, de esta nueva edición. Estamos cercanos a que también en la música tradicional empieza a haber espectáculos en los que también estamos acercándonos y viéndolos y reconociendo los trabajos. Y tenemos también en esas otras músicas, que es otra de las facetas de nuestro trabajo, pues a músicos como nuestro invitado de hoy. El invitado de hoy ha creado hace en esta época, en estos últimos años, un trabajo que se llama Pelula, que es un trabajo que verdaderamente nos satisface, un trabajo de sentimiento, hecho desde su guitarra, Luis Merino. No sé si está en una cacharrería o en algo parecido, pero bienvenido a Música en Canarias.
Muchas gracias, bien hallado.
Te escuchamos atareado, hacendoso. Espero que no sea...
No, bueno, más o menos, no, bien, todo bien.
Estamos escuchando una serie de ruidos en esta presentación que hemos hecho de tu persona y de esta cercanía que tienes con este trabajo, que esta grabación en directo que hiciste el pasado verano, y que en el Teatro Inigua de las Palmas de Gran Canaria, y uh-huh. que tenemos que presumir de él. Pelula, ¿qué es Pelula?
Bueno, Pelula es una palabra que se inventó mi hijo pequeño con casi 2 años, y era como su grito de guerra para el momento de las maldades, ¿sabes? Entonces, eso se acentuó en la cuarentena, porque claro, con un niño casi de 2 años al borde de ser hiperactivo, encerrado casi 3 meses, sí, pues bueno. Bien. Sí, al final eso fue lo que le dio título al disco y de los últimos temas que compuse, que fue en medio de sus siestas en la cuarentena también.
Surgió en pleno confinamiento, que ya como, que tremendo para la vida de los músicos, ustedes en plena actividad, que tenían todo un trabajo hecho, tu trabajo me imagino que es un trabajo previo al confinamiento, porque que pues, tiene un nacimiento en esa etapa, ¿no? Y el punto de partida sí. fue ahí. Tu banda está formada por David Quevedo al piano, José Carlos Cejudo, Juan Pérez a la batería y Esther Suárez a la voz.
Sí, exactamente.
Llena de satisfacciones hacia el público, porque ha gustado muchísimo. ¿Qué tal la respuesta, a pesar de la mascarilla, de los espectadores?
Pues mira, bien, por ahora bien, moviendo un poco todavía el proyecto, porque claro, tú lo sacas en verano, pero claro, los frutos los empiezas a ver a medio largo plazo, hasta el año siguiente no empiezas a ver realmente el movimiento, y por ahora muy bien, y claro, aparte toda la realidad sanitaria que tenemos, que los cambios de fase y todo este tipo de cosas siempre van postergando los festivales, las programaciones, y es un poquito complicado estar encontrando conciertos y demás, pero bueno, parece que la cosa se está empezando a animar.
Estamos en esa tesitura, y desde aquí a todos nuestros invitados también los hemos ido animando, porque recordando que esta emisora también nació en el confinamiento, muchas cosas pasaron en el confinamiento, muchas ideas que van y vienen, pero grabar en un estudio, meterte, aparte grabaste en directo el disco en el Teatro Iniguada, eso también fue una sí. experiencia, fue una experiencia especial, ¿no?
Sí, bueno, fue tirarse a la piscina sin saber si había agua, porque claro, normalmente cuando grabas en directo llevas unos meses, unos conciertos de rodaje que te dan bagaje para ir y tocarlo en teoría la primera de la mejor manera, porque ya está todo rodado y ya ves los fallos, donde se sí. puede arreglar cosas y demás, pero esta vez lo hice a la primera. Y bueno, básicamente fue por la falta de estudios con piano en Las Palmas.
Caray.
Y la decisión la tomé básicamente por el piano acústico, que no había estudios en Las Palmas, y al no ver estudios pues dije, mira, vamos a hacerlo de otra manera, y me tiré a la piscina, y bueno, ahí está.
Tú empezaste tu trayectoria musical, bueno, después de tu bagaje, que ahora nos contarás, porque empezaste con Blackie, que fue tu primer trabajo sí. iniciado, ¿no?
Sí.
Hubo pues no sé, muchas satisfacciones también en cuanto a ese estilo de música que tú tienes a través de tu guitarra. ¿Pero tú tocas solo una guitarra o tocas varias guitarras cuando grabas?
Yo suelo tocar una.
El sonido Luis Merino, ¿se llama eso?
Es que, ¿sabes? O sea, dependiendo del proyecto que esté, porque yo además del jazz toco para un montón de gente,
sí.
No es lo mismo estar grabando un disco de pop o de rock y demás, que ahí sí ya te pones un poco más con la producción sonora. Entonces ya ahí sí está un poco más los cambios de guitarra, incluso de amplificadores y demás, porque es otro concepto. Pero en jazz sí que es verdad que casi todos, el 90%, si no decir más, de los músicos de jazz graban en directo y graban con un solo instrumento. Yo toco varias guitarras, pero claro, dependiendo del proyecto en el que esté. No es lo mismo estar tocando funky o rock y demás que estar tocando jazz o otro tipo de música.
Sin duda, pero Pelula es una guitarra también. Tiene que ver con...
Una guitarra, sí. Toda la misma guitarra, sí.
Y con una cabeza que es la de Luis Merino, que desde luego son canciones y temas que... Escuchando esa grabación, desde luego nos sorprendemos por lo improvisada, por lo fresquito que está ese sonido también.
Gracias.
Hay tiempo para la añoranza, para la nostalgia también en el disco.
Sí, ¿a qué te refieres con la añoranza?
Sí, a tiempos pasados, a pensar en lo que uno verdaderamente siente, ¿no? Que no es el momento presente, sino caminar un poco para atrás para animarnos también, ¿no?
Sí, yo, bueno, a la hora de componer, por ejemplo, yo sí soy bastante visceral en cuestión de que suelo componer según el estado de ánimo, o sea, sea de una manera u otra, tanto positiva o negativamente, y muchas veces mis estados de ánimo cuando me pongo a tocar son los que me empiezan a inspirar y a sacar ideas para después desarrollar las composiciones, pero todas van en torno a algo vivido que estoy viviendo o algo sucedido en mi vida. Todo todas ellas vienen por ahí. Sí, que todo sí trae recuerdos y trae momentos emotivos, sí, por lo menos para mí.
Hay una dedicatoria que siempre se plantea uno, que es esa dedicatoria a lo vivido. ¿Cómo empezó Luis Merino? ¿Cómo se dijo Luis Merino me quiere dedicar a esto?
Mira, en el colegio, yo soy claretiano, el colegio Claret, sí. En el colegio había un aula de música moderna que llevaba José Nieves, y yo me acuerdo cuando iba y veía a los chavales, que yo era más pequeño, estaba en quinto, sexto de bebé, y veía a los chavales tocar y demás, yo flipaba, y me acuerdo que justo también un amigo mío, uno de mis cumpleaños, me regaló un casete de Metallica, y bueno, eso fue un antes y un después en mi vida. Siempre me gustó la música, mi madre trabajó en Coney Records, que fue la primera discográfica que tuvo aquí de distribución discográfica Dania Débora.
Uh-huh.
Y ella trabajó con ella hace un montón de años, vendiendo discos y demás, y películas. Entonces, claro, en mi caso siempre hubo un montón de música, desde Supertramp hasta Queen y demás. Siempre me encantó la música, escuchar música, pero sí hubo un impasse cuando veía a los demás tocar. Entonces, bueno, en el colegio chapurré un par de acordes con lo que tenía, porque no tenía guitarra en casa, y después poco a poco, ya a la época del instituto, sí que empecé a... Me dejaron una guitarra eléctrica y a partir de ahí me compré mi primera guitarra y poco a poco fui metiéndome en el...
Mejorando y llegando a lo que es la guitarra moderna, por así decirlo, la guitarra eléctrica, porque siempre se plantea...
Sí, yo era metalero, o sea,
claro.
Yo era el heavy metal y pelo por las cinturas, aunque ahora ya no tengo casi pelo. Pero
los años no perdonan.
Era de los rock, y sigo escuchando ese tipo de música, y eso fue lo que me... Claro, la época de los 90 era muy el grunge, el metal, manda tribus urbanas, y se escuchaba mucha música, y yo me metí mucho con ese rollo, y eso fue lo que me... Sí, guitarra pura y además eléctrica.
¿Tú tuviste un periplo en el que te fuiste para Madrid a formarte también y llegaste a Londres, y esa época inglesa también te, me imagino que te sumergiría en aquel deseo. Aquella vuelta a Canarias, ¿cómo encontraste en la Canarias de aquel momento, cuando te decidiste volver a hacer tu vida musical aquí?
Mira, yo me fui en el 99 con 18, 19 años,
sí.
y claro, cuando me fui aquí no había nada, pero nada. Sí. O sea, tenía dos profesores particulares, estaba Paco Marín, estaba Fran Moreno, estaba después Pecchio por ahí haciendo sus cosas de armonía.
José Carlos Díaz con sus temas también.
Sí, José Carlos Díaz, y es que no lo veía mucho más. Entonces yo me fui para allá, aquí en su momento solo estaba el Festival de Jazz, por aquel entonces empezó a hacerse el auditorio, ¿sabes? Recién estrenado, creo. Pero claro, a medida que empezaban a pasar los años en Madrid, la vida cultural aquí cada vez iba a más, en cuestión grandes conciertos y demás, cada vez había más festivales, más gente. Entonces, bueno, yo de ahí, yo fui a Londres, claro, todos los veranos venía para acá y yo veía la evolución de la escena musical en Canarias. En todo eso también fuimos muchos los que nos fuimos fuera y fuimos volviendo. O sea, la cantera se amplió, la gente se fue y vino con conocimientos musicales. Y eso hizo que esto hubiera un boom, para mí, por lo menos, de bandas y de cultura general aquí, musical.
Claro. Además, esa figura del luchador, el de Fighter, que es el tema con el que concluyes el disco, el Pelula, que es ese disco del que hay tanto que presumir y tanto que esperemos que sigamos escuchando en directo. ¿Qué proyectos tienes a la vista, Luis? ¿Qué hay que nos puedas contar? Tanto con Pelula como con otros trabajos, no sé, en la docencia, estuviste en la Escuela Municipal de Música de Las Palmas también impartiendo esa asignatura de guitarra moderna, que así se llama, y ¿qué tenemos a la vista?
Bueno, yo en la escuela sigo trabajando, yo desde que llegué aquí estoy en la escuela, pero desde 2008, y ahora Pelula tocó en el Rincón del Jazz, en el auditorio.
Exacto, es una de las convocatorias que tenemos.
El 1 de abril, sí, el viernes 1 de abril toco allí en el auditorio. Bueno, ahora estoy en fase de intentar divulgar y mover para los siguientes festivales que vengan a partir de verano. Sigo con mi banda de versiones, mi Fun, mi Fan.
Sí.
Tenemos también ahí en la recámara unos temas propios, más tirando para el Neo Soul y Historia Moderna con Esther, mi pareja.
Sí.
Tenemos unos temas propios desde hace un tiempo que queremos meterle mano para grabar ya, pero las cosas de la vida, la vida te pasa por encima como un tsunami. Y de paso, bueno, sigo trabajando, lo que es que el tiempo a veces se me es muy complicado porque estoy metido en muchos proyectos y hay veces que ahora estoy este mes con Alba, con Raquel Amegashi, Michael Alonso, estoy con la Sinfónica, estoy con lo del Pelula y estoy con muchas cosas, frentes abiertos que muchas veces ya con la escuela y un hijo de 4 años pues no te deja preparar demasiadas cosas. Ahí tengo un par de cosas en la cabeza y ahora estoy con rescatando un par de material del Ensemble Salvaje que grabamos en su día.
Sí.
Algunos de temas míos que yo orquesté y arreglé para la orquesta y tal, y estoy para sacar la grabación en vídeo de lo que fue el concierto y la grabación esa, que se quedó en la recámara, no entró en el disco de David, y nada, y estoy ahora con la mezcla y montaje.
Con ese mundo que bueno, el Ensemble Salvaje, que es también un proyectazo, donde David Quevedo, liderándolo, pues cuenta con músicos como tú, y ahí está garantizado, porque ese trabajo es un trabajo que caminará por las islas, seguro, que es un trabajo que ha caminado también y que también es, como decimos, un producto muy salvaje, hecho desde Canarias, como presumimos aquí, y que se puede mover en cualquier parte del mundo, porque desde luego es un ejemplo más de lo que se hace aquí, mirando hacia el mundo entero.
Sí, el único problema de Siempre Salvaje es el mover a tanta gente.
El número de gente, el número de músicos,
orquesta,
claro.
Es una gigante y es mover... tener presupuesto para tan pocas es complicado, pero es un proyecto espectacular y lleva un trabajo detrás pero arduo, muy complicado.
Pues desde luego, Luis, que estamos muy contentos de que nos cuentes tus andanzas, porque Pelula es un ejemplo más de la música que se hace en Canarias, de lo que tenemos que plantear aquí, que es esta fase de divulgación en la que tú estás con tu trabajo, pero que afortunadamente hay muchos músicos de los distintos estilos y muchos proyectos que están andando en estas islas. Pues The Fighter, con ese trabajo de drogo te relacionamos, me ha gustado muchísimo tu trabajo, pero ese trabajo de luchador, ese trabajo con tu hijo, que es el ideal y el que creó ese Pelula, el que le dio nombre a ese trabajo discográfico, en el que de tantas cosas tenemos que seguir presumiendo, que el próximo 1 de abril animamos a nuestros oyentes a que no se pierdan en el Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, donde estarás presentándolo y dándonos a conocer ese trabajazo que tiene. Gracias por estar con nosotros, Luis.
Pues muchas gracias, gracias a ustedes.
Nos veremos pronto y nos escucharemos mejor. Les hablo una semana más a Alfonso Saavedra, aquí en este espacio. Hasta otro ratito.
QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos y a todas. La biología feminista es una disciplina científica necesaria. Continuamos en este audio hablando de la citada biología feminista, una rama de la biología caracterizada porque incluye la participación de las mujeres en un entorno que históricamente ha estado dominado por los hombres. Insistimos en que estos estudios son muy importantes porque enriquecen la ciencia y contribuyen a eliminar prejuicios y errores. En primer lugar, quiero hablarles de Carolina Van Zickle, doctora en antropología, especializada en evolución humana y convencida defensora de la necesidad de una biología con carácter feminista. En la actualidad, Carolina es profesora asociada de la Universidad de Missouri y uno de sus proyectos de investigación está dedicado a estudiar la evolución del parto en las distintas especies de homininos que nos han precedido. La investigadora ha centrado su trabajo en los cambios que pueden detectarse en los huesos pélvicos fosilizados procedentes de las hembras. Una cuestión que Carolina Van Zickle estudia es si las mujeres en la lejana prehistoria tendrían las mismas dificultades para dar a luz que las humanas modernas. Para iniciar sus investigaciones, la científica optó por dedicarse a los fósiles de mujeres neandertales. Recordemos que los neandertales fueron la especie humana más parecida a nosotros. Vivieron principalmente en Europa y en el oeste de Asia, hasta hace unos 40.000 años, que fue cuando se extinguieron. De ellos se ha conseguido recuperar bastantes restos fósiles y por lo tanto se encuentran entre los homininos más estudiados. Los neandertales caminaban erguidos, igual que nosotros, y también, igual que nosotros, poseían un cerebro grande. El andar erguido y el cerebro voluminoso son dos características muy importantes para detectar cómo dan a luz las mujeres. Esto se debe a que el caminar sobre las extremidades posteriores produjo cambios en los huesos de la cadera, lo cual afectó más a la anatomía de las hembras que a la de los machos, porque influyó sobre el canal del parto, esto es, el recorrido que realiza una criatura cuando nace. Pero el bipedismo debe ser compatible con la agilidad y la capacidad de correr. Por lo tanto, el diámetro de la cadera no puede ensancharse mucho. Por otra parte, de manera simultánea, el cerebro de los homininos fue aumentando de tamaño y los cráneos se hicieron mayores. Aquí nos encontramos con dos hechos evolutivos importantes. Andar erguidos, o sea bípedos, y cerebros grandes que entraron en confrontación. Mientras la cabeza de los recién nacidos no puede ser demasiado grande, pues impediría un parto exitoso, la característica más significativa de los homininos es precisamente un cerebro voluminoso. En suma, una especie bípeda que necesita caderas estrechas para una buena locomoción desafía el surgimiento de un cerebro cada vez mayor. Esto significa, entre otras cosas, que la anatomía de las hembras no puede ignorarse cuando estudiamos la evolución humana. Sin embargo, esta cuestión, pese a ser conocida desde hace mucho tiempo atrás, se ha evitado de forma reiterada hasta hace pocos años. ¿Y por qué este hecho? ¿Por qué se ha evitado? se ha evitado porque está en línea con el androcentrismo dominante, que solo ha prestado atención a la figura y a las características del varón. Ahora bien, evolutivamente, el problema de las caderas que tengan un ancho limitado, como decíamos más arriba, y los cerebros voluminosos, se solucionó en los humanos modernos con el nacimiento de criaturas prematuras, es decir, con su desarrollo cerebral sin terminar. Por esta razón, las crías humanas son tan dependientes y frágiles cuando nacen, si las comparamos con otros animales. Volviendo a Carolina Van Zickle, señalemos que precisamente a estos datos fue a lo que ella decidió dedicarse, es decir, este fue su proyecto de investigación. No obstante, al empezar este trabajo, se quedó sorprendida porque encontró que en el centro donde ella realizaba su investigación no había muchos esqueletos clasificados como femeninos para analizar. Esto significaba que los estudios previos a que ella empezara, los estudios previos realizados sobre el parto en neandertales, en palabras de las propias científicas, abrimos comillas, se habían realizado a partir de los restos que supuestamente pertenecían a una única mujer y otro conjunto de restos que pertenecían a un puñado de hombres, todos juntos. Cerramos las comillas. Carolina Van Zickle rápidamente se convenció de que la metodología seguida para estudiar el parto no era científicamente correcta y decidió entonces enfocar sus primeros esfuerzos para intentar corregir lo que eran errores evidentes. Una de las primeras dificultades con que se enfrentó fue precisamente la de separar los restos fósiles de mujeres de aquellos pertenecientes a varones. Una vez hecho esto, estudió cuidadosamente los huesos de la pelvis femeninos, aunque se trata de un paso complicado, ya que estos huesos se conservan muy mal, son frágiles y se conservan muy mal en los fósiles. Finalmente, tras múltiples observaciones de anatomía comparada entre humanas modernas y neandertales, logró averiguar que estas últimas, es decir, las neandertales, tenían la pelvis con una forma algo diferente de la nuestra, lo que la llevó a concluir que probablemente el mecanismo para dar a luz también en ellas sería diferente. Resultados recientes, basados en estudios con técnicas de reconstrucción en tres dimensiones, en los que Carolina Van Zickle también ha participado, parecen indicar que el alumbramiento en los neandertales tendría unas características un poco distintas de la de la especie humana moderna, aunque de todos modos el parto natural, por cuestiones de volumen, ya que recordemos que eran seres muy corpulentos, probablemente sería igual de difícil que el de las mujeres actuales. Tras sus investigaciones, Carolina Van Zickle insiste con firmeza que cuando hablamos de evolución humana deberíamos recordar los rasgos que han dado minimizando el papel de las mujeres en este proceso. Es decir, los rasgos que se han dado y que se han estudiado y que se han obtenido han minimizado el papel de las mujeres. Y tener presente que si las adaptaciones de la anatomía de las hembras no se tienen en cuenta, los homininos no habrían podido tener cerebros cada vez más voluminosos. Es decir, el esqueleto de la hembra se ha adaptado para que puedan nacer criaturas con un cerebro relativamente voluminoso. No del todo desarrollado, porque si no sería imposible. Pero estas adaptaciones deben entenderse para poder comprender cómo ha sido la evolución humana. Sin embargo, las diversas críticas que se han vertido sobre su especialidad, poniendo en duda la calidad y el rigor de su trabajo, han llevado a Carolina Van Zickle a pensar que hay gente que cuanto enseguida, tan pronto como oyen la palabra feminista, dejan de prestar atención y no les importa lo que se explica a continuación. Abrimos comillas para incluir las palabras de la científica. Creo que esto era de esperar. Si no fuera ese el caso, no necesitaríamos la biología feminista. y por lo tanto agrega: para mí, la ciencia feminista es verdaderamente la mejor ciencia. ¿Por qué? Porque es una disciplina que insiste en hacer buenas preguntas sobre asuntos que de otra manera no se harían. Cerramos las comillas sobre el comentario de Carolina Van Zinkle. En este mismo sentido, la investigadora ha reiterado que, abrimos de nuevo comillas, muchas veces, cuando digo que hago biología feminista, me miran como alguien que tiene un plan que eliminará la objetividad y hará mala ciencia. Y es exactamente lo contrario, ya que la ciencia nunca es completamente objetiva porque es una actividad humana. Pero es nuestro trabajo ser críticos con eso. Por tanto, en este sentido, traer la perspectiva femenina a la ciencia es una verdadera ayuda, amplía conocimientos y contribuye a que la ciencia sea un poco más objetiva de lo que sería si no participaran las mujeres. Finalmente, haciendo referencia al estado actual de la cuestión, la experta opina que hoy no vemos trabajos en los que las investigaciones tengan abiertamente un sexo de género. Sin embargo, subraya, muchos todavía tienen sesgos implícitos, lo cual afecta a la investigación y a sus resultados. Por eso, el uso de lentes o gafas feministas en paleoantropología, o sea, en el estudio de la evolución humana, es imprescindible. Me parece interesante ahora, ya para terminar, con las palabras de Carolina Van Zinkle, abriendo unas comillas. Inicialmente no me consideraba una bióloga feminista, explica. Y ni siquiera sabía lo que significaba ese término, ni que existía, ni cuál era su utilidad. Pero ahora la experiencia me ha enseñado la necesidad de aplicar la perspectiva de género a las ciencias biológicas. Reconozco la mala ciencia que se ha hecho en el pasado por su sesgo de género, y eso es lo que estoy denunciando. Cerramos las comillas de las palabras pronunciadas por Carolina Van Zinkle. Y por hoy terminamos. Me despido de todos ustedes, agradeciendo como siempre su atención y a no olvidarnos, a seguir en la onda positiva. Adiós.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos la vitrina de la historia. Hechos y personajes para destacar.
En el emblemático barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, de la plaza del pueblo pa'l puerto es conocido como Manuel Portugués, y de la plaza pa' los volcanes, Manuel Hermónico. Para toda Canaria, el mundo entero y parte del extranjero, Manolo Vieira. Manuel Domingo Vieira Montes de Oca nace en Las Palmas de Gran Canaria el 19 de mayo de 1949, Estudia en la Escuela de Comercio y, tras pasar por la profesión de camarero, el tiempo le lleva a los templos del arte escénico, siendo este su lugar hasta hoy en día. A finales de los años 80 abre un local de espectáculos en la capital de la Gran Canaria, que de nombre lleva Chistera. Su bisabuelo montó un pequeño comercio de artesanía del mimbre cerca del incipiente puerto de La Luz y Las Palmas. Los barcos de vapor que recalaban por esta bahía, aparte de aspargatas, cuerdas, maromas, víveres, agua y carbón, necesitaban mobiliario y, sobre todo, la reparación de los estropeados en las travesías. Estos muebles eran de mimbre y el portugués los hacía bien, en un pispá y a buen precio. procedía de Portugal y de ahí el sobrenombre con el que se conocería a él y a su descendencia. Por otro lado, la bisabuela materna de Manuel se llamaba Mónica, y por aquello de que en Canarias se identificaban a las hijas e hijos con el nombre de su madre, pues en este caso sería la hija o el hijo de Mónica. Cuando nació Manuel, ya era Manolo Hermónico, el de Mónica. Manolo, Manuel nuestro, utiliza en sus actuaciones el habla canaria, lo que hace que el espectador viva el cuento, como él los llama, identificándose con los mismos. Hacer reír basado principalmente en lo cotidiano y en la descripción en clave de humor de todo lo que ocurre o ha vivido cualquier canaria o canario ha sido su objetivo. Una excursión con la familia al campo, la compra en un hipermercado, la primera comunión, una boda o un día en el médico, son historias que Manolo Vieira ha creado para realizar una visión, a veces bondadosas, otras críticas, de situaciones que todas y todos hemos tenido. También, en su inquietud musical, aprendió a tocar varios instrumentos, entre ellos guitarra, piano y la armónica, amante de la música canaria, los boleros y la música latinoamericana. Vieira es uno de los personajes más conocidos y queridos en las islas. Desde La Graciosa hasta El Hierro se escuchan los cuentos de Manolo Vieira, las historias de Carmelito, Marujita, Alerci y Fefa. Manolo sobrevuela lo cotidiano para después aterrizar sobre las tablas con historias empapadas de crítica, ternura e ironía, recogiendo entre sus obras su denuncia contra la corrupción y la xenofobia. Su padre le decía: relajo con orden y las grandes verdades se dicen de broma.
UPH Radio. Tu opinión.
Muy buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia. Los viejos han ideado una exitosa campaña contra la intención de los bancos de orillarlos con la brecha digital. Su lema, somos mayores pero no idiotas, serviría para otro tipo de reivindicaciones y demandas también. Por ejemplo, ese eslogan se podría utilizar contra los empresarios que nunca encuentran el momento para subir el salario mínimo a un nivel digno. El gobierno acaba de aprobarlo con el apoyo solo de los sindicatos pocos días después de que fuese respaldada accidentalmente la reforma laboral consensuada entre patronal y la representación de los trabajadores. Es curioso, pero nunca la patronal ha considerado que sea el momento oportuno para subir el salario mínimo. Para los empresarios nunca es el momento. Sin embargo, los trabajadores les han respondido con el respaldo de la ministra de Trabajo: somos mayores, pero no idiotas. La derecha asegura que España tiene un gobierno social comunista, pero yo aún no he visto que haya nacionalizado nada. Tampoco el gobierno de izquierda ha metido mano a la banca, a pesar de que se ha convertido en un teórico servicio público. Hoy nadie puede operar ni vivir sin la banca, porque en cualquier trabajo te obligan a domiciliar la nómina en el banco, por no hablar de los pagos de servicios esenciales como el agua, la luz o el teléfono. Si todos los ciudadanos estamos obligados a trabajar con los bancos, aunque no queramos, es incomprensible que un gobierno de izquierda no les haya puesto antes unas normas para cumplir de manera taxativa y inexcusable. Si estamos obligados a tramitar casi todo a través del banco, ¿por qué un gobierno progresista no ha creado una banca pública? Al parecer es más importante tener una televisión pública que unos bancos públicos. Si estamos obligados a domiciliar los recibos y las nóminas, tendríamos derecho a que eso fuera un servicio público y no privado. Igual que ciertos seguros. Si todo el que tiene un coche está obligado a hacerse un seguro, ¿por qué entonces las compañías son privadas? El Estado beneficia de esta manera a empresas privadas por las que todos tenemos que pasar por el aro. Eso es como si la hacienda fuera privada en vez de pública. Si estamos obligados a pagar impuestos, el organismo que recauda tiene que ser público. Si el contribuyente no puede permitirse una hacienda privada, tampoco debería estar obligado a trabajar con la banca privada, sobre todo cuando ésta hace negocios con tu dinero. Pero por mucho que insistamos en decir alto y claro que somos mayores pero no idiotas, los bancos nos siguen tomando por imbéciles y, lo que es peor, el Estado también. Hasta la semana que viene.
Fue tu opinión.